en COPE.
COPE Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un día más. Saludos de Alicia Martínez. Hoy os saludo desde un enclave pues espectacular de nuestra provincia. Además estoy, podríamos decir, en las alturas y me siento un poco princesa a través de las ondas. Porque sabes dónde me encuentro hoy. Estoy en el castillo de Alcalá del Júcar. Estoy deseando entrar de lleno en esta jornada en la que os vamos a descubrir esta localidad como nunca antes la habías visto, con muchos invitados, con muchas sorpresas, pero antes, como siempre, lo primero y principal, conocer el pronóstico del tiempo.
Buenos días, cielos poco nubosos hoy jueves con intervalos de nubes altas y por la tarde también de evolución, sobre todo en las sierras de Alcaraz y Segura, donde no se descartan chubascos aislados o tormentas ocasionales. Probabilidad de calima y temperaturas máximas sin demasiados cambios. 36 grados marcarán los termómetros en Villarrobledo, 34 en La Roda, 33 grados en Albacete, 31 en Alcaraz, también 31 en Chinchilla, 31 también en Hellín, 30 grados en Elche de la Sierra, 29 en Almansa y también 29 grados en Casas Ibáñez. Una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Venga, juguemos. Si fueras un actor,
Hugh Jackman.
¿Y si fueras una ciudad?
Almansa, por muchas cosas, entre ellas el acceso a formación especializada en el arte del sector del calzado.
Un proyecto EDUSI de compra de equipamiento y maquinaria para el Centro de Innovación Empresarial y Formación Aniceto Coloma para su uso como centro de formación de calzado cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
El trabajo del agricultor no es un juego. Todo empieza con una buena semilla. Una semilla adaptada a nuestro suelo y al nuevo clima. Una semilla con exhaustivos controles de calidad y garantías de trazabilidad. Sana, que crezca robusta y que resista plagas y enfermedades. Tus rendimientos futuros se siembran con semillas certificadas. No te la juegues. Agricultores contra el cambio climático.
Antes de seguir y de hablarte de esta localidad en la que nos encontramos en el día de hoy, de Alcalá del Júcar y de esa belleza única que tiene, nos acordamos también de nuestro Dimas Cuevas y su espacio de opinión, que ya lo tenemos preparado. Hola Dimas, cuéntanos.
Buenos días Alicia. Siempre se ha dicho que en España no hay racismo, porque aquí el respeto ajeno no depende del color de tu piel, sino de lo abultado de tu cartera. Si un musulmán, pongamos por caso, llega en su yate al puerto de Marbella, no se le mira igual que si desembarca en patera en la playa de al lado. Y oye, tan moro es el uno como el otro. Y al negro que hace de mantener el paseo de la feria, no lo equiparas con Will Smith. Y eso que uno reparte gafas y el otro galletas. Viene esto a cuento de la visita del emir de Qatar, que ha pasado por España en plan bienvenido a Mr. Marshall. Le hemos recibido mejor que Frank Eisenhower. Y eso que este es más oscurito que el norteamericano. No nos ha quedado alfombra que poner bajo sus pies y bajo los de su esposa, que por cierto no es más que una del trío que guarda en la jaima. ¿Qué tío? No he oído ni una queja de las feministas patrias, ni siquiera de la ministra de Economía, que por lo visto solo se hace fotos con hombres si son polígamos. A don Juan Carlos no lo dejan entrar en una zazuela porque tuvo una querida, y a este le presentan honores aunque lleve tres en danza. Será la danza del vientre, supongo. Lo mejor de todo es que en la cena de gala ofrecida a la andoba no se sirvió vino ni carne, por respeto a las creencias religiosas del invitado. Hombre, eso está bien hacerlo con un alcohólico, para evitarle recaídas. Pero se supone que un astemio convencido no se molesta que alguien a su lado se eche un trago. Si el rey Felipe VI hubiera querido tener un detalle con el emir, podría haber sentado a su lado a don Juan Carlos, para que hablaran de la tradicional amistad hispano-árabe y esas cosas. Y si me apuras, traer también a Corina, para que compartiera con la emiresa tácticas de cazar buenos partidos. Claro que conociendo a la Larsen, igual se camela al emir y se la lleva puesta como cuarta esposa.
Y ahora sí, gracias como siempre a nuestro colaborador y estamos ya deseando entrar en detalles de lo que nos ofrece esta localidad, Alcalá del Júcar, porque desde la distancia esta localidad ofrece una visión espectacular. Las casas escalonadas en un altísimo cerro se disponen alrededor de esta fortaleza en la que nos encontramos hoy, que fue construida por los almohades entre los siglos XII y XIII. Pero quien mejor sabe de esta localidad pues es su alcalde, Pedro Antonio González. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Estamos encantados de estar aquí, como decía, un enclave único, porque cuando hablamos de Alcalá del Júcar no hay nadie que no conozca este castillo, esta preciosa fortaleza.
Pues sí, este es quizá nuestro máximo exponente, quien efectivamente tiene en la retina Alcalá del Júcar, tiene esa imagen del castillo que corona todo el conjunto histórico-artístico y bueno, pues la verdad que es una maravilla poder disfrutar de él y poder ofrecerlo a todas las personas que nos visitan.
A lo largo también del programa vamos a desvelar esa leyenda de Zulema que se encuentra en esta fortaleza, pero ya que tengo aquí al alcalde, quiero aprovechar también para hablar de otros asuntos de interés, porque en el casco histórico también ha sufrido hace poquito esa rehabilitación para volverlo más atractivo, si cabe. ¿Cómo se encuentra hoy y cómo han prosperado estas obras?
Bueno, pues la verdad que hoy está un poco patas arriba porque estamos con las obras, unas obras de repavimentación del conjunto histórico-artístico, para dotar a todas las calles de una homogeneidad y de dotarlas de una imagen que un pueblo como Alcalá pues ya tiene que prestar, no solamente para quienes nos visitan, sino también y por supuesto para los propios vecinos.
La calidad, ¿no?
La calidad de las calles, efectivamente, y ya digo, pues un tratamiento homogéneo que esté a la altura pues de los destinos turísticos que hoy en día están en el candelero, ¿no? Y estar pues a la altura y al nivel y dar una respuesta satisfactoria a todas aquellas personas que eligen Alcalá como un destino turístico. Y bueno, pues estas obras se acometen gracias a los fondos del Ministerio de Fomento, del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, y a día de hoy pues se están desarrollando. Estamos más o menos aproximadamente al 50% de la ejecución y bueno, están desarrollándose bien, a buen ritmo, de forma satisfactoria, y estoy seguro que va a ser un antes y un después para la imagen del conjunto.
Imagino, Pedro Antonio, corríjame si me equivoco, que ser alcalde en el panorama actual pues no es tarea fácil, pero mucho menos pues en una localidad como esta. Porque lo que me decías, tenemos que conservar la belleza de una localidad como esta, pero a la vez dotar también de confort, de comodidad a sus vecinos. Y si a todo esto también le unimos pues las inclemencias del tiempo, como pueden ser esos desprendimientos que sufrimos también aquí, pues todo se vuelve un poquito más complicado.
Sí, Alcalá del Júcar tiene ciertas peculiaridades por su propia orografía, su realidad, el estar encajados entre los cerros en este valle del Júcar. Bueno, pues a veces nos ha dado algún disgusto, como ocurrió en diciembre del año 2016, con un desprendimiento que afectó de forma muy grave a parte del conjunto histórico-artístico y que afortunadamente a día de hoy pues se ha podido ya recuperar. Ya se han implementado todas las medidas de seguridad en la pared desde la que se produjo el desprendimiento y todo el barrio del Ceñajo, que es el barrio, como se conoce al barrio que sufrió los daños producidos por el desprendimiento, ya están recuperados. Y bueno, de forma, en tiempo muy reciente, acabaron las obras y ya, bueno, pues tenemos todo ese barrio rehabilitado, puesto de nuevo en valor. Y bueno, a pesar del tiempo que ha supuesto y a pesar de los esfuerzos, pues hemos sido capaces de hacer de la necesidad virtud. Y podemos decir que hoy el conjunto histórico de Alcalá, a pesar de que el desprendimiento, pues luce más bello y más accesible incluso de lo que estaba antes.
Luce pues como nunca, también lo hace esta fortaleza en la que nos encontramos hoy, este castillo de Alcalá del Júcar. Quiero que hablemos también pues de esa previsión de turismo que hemos tenido en Semana Santa, de cómo se ve el verano, porque Alcalá del Júcar en verano tiene unos eventos pues de los que merece la pena vivir al menos una vez en la vida. Quiero que el alcalde nos acompañe también en un ratito, pero sí que es cierto que estamos llegando al final de esta primera ventana. Alcalde Pedro Antonio, te invito a que te quedes con nosotros para cerrar el programa y que te vayas pensando tres razones para que les des a nuestros oyentes para que visiten esta localidad, porque estoy segura de que no se van a arrepentir. Así llegamos a la 1:00 p.m, pero recuerda que a la 1:30 en el 105.9 seguimos en COPE Más para seguir hablando de Alcalá del Júcar. Ahora escuchas el Mediodía COPE, sigues informándote de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que sean felices, buenas tardes. Vamos allá, que estén probados.
COPE Albacete.
Estar informado.
Muy buenas de nuevo, saludos de Alicia Martínez. Seguimos en Alcalá del Júcar, hemos llegado a la 1:30 y queremos descubrirte esta media hora Alcalá del Júcar de una forma como nunca antes la habías visto, porque sin duda se ha convertido en uno de los destinos rurales pues preferidos tanto por los visitantes como por también los autóctonos de esta provincia. Ponemos un poquito de música y nos acompañas. Ya tengo preparada a nuestra siguiente invitada, porque ¿con quién mejor que para hablar de turismo que con Encarna Arteaga, que es la gerente de la Asociación de Turismo Rural de La Manchuela? Y Encarna, sin duda, los top 10 rurales no dejan de incluir Alcalá del Júcar como destino preferido del turismo interior.
Pues sí, la verdad es que hasta nosotros estamos, bueno, pues como en un limbo de ver que pertenecemos, bueno, que salimos en casi todos los portales, incluso europeos, que es la última que nos ha llegado. Entonces, bueno, pues la verdad que muy orgullosos. Y a veces entre los empresarios y nosotros pues comentamos que realmente pues esto que está ocurriendo aquí en nuestra comarca y en concreto en como Alcalá del Júcar, destino turístico privilegiado de la comarca, pues es un poquito trabajo de todos. Y decimos, pues esto es un trabajo de tanto de la parte pública como privada, que estamos pues un poquito remando todos a favor y en conjunto.
Claro, porque tal es así, creo que este dato que te voy a dar a continuación no se trata de una fake news, sino que es totalmente cierto, porque con alrededor de 1.200 habitantes, como tiene esta localidad, hablamos de unas más de 2.500 ofertas hoteleras. ¿Cómo es posible?
¿Qué está pasando? Sí. La verdad es que incluso en estos últimos 2 años de COVID, pues incluso han abierto muchísimos alojamientos. Tenemos una comarca con empresarios que realmente son muy activos, muy emprendedores, y bueno, pues incluso, como te comento, incluso en la época de COVID se están abriendo negocios y bueno, pues emprendiendo empresas nuevas. Pues somos privilegiados, desde luego.
¿Y cómo han ido pues la última festividad más reciente, que ha sido la Semana Santa? ¿Cómo se ha comportado Alcalá del Júcar? Porque hasta donde yo tengo entendido, la última vez que hablábamos de un 90 y tantos, casi 100% de ocupación.
Sí, la verdad es que la Semana Santa, casi prácticamente históricamente, ha sido como el inicio de la temporada. Siempre se ha dado muy bien con unas datos de ocupación muy altos y este año no ha sido menos. Ocurrió así. Los alojamientos, por supuesto, estuvieron al 100%, pero además es que vino muchísima gente.
Y yo hablo de verano, hablo de Alcalá del Júcar y me viene a la cabeza ese, el festivalaco, que se dice así, el festival del humor. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuándo va a ser? Vamos a decir, sí, a nuestros oyentes toda esta información porque tienen que venir a reírse.
Exactamente, a que es necesario y que necesario. Notamos que la gente lo necesita. Necesita salir, viajar y, cómo no, el humor. Pues sí, efectivamente, tenemos durante el mes de junio aquí en Alcalá, la verdad es que tenemos bastantes eventos. Tenemos ahora el 4 y el 5 aquí en el castillo, la recreación histórica, uh-huh, que la hemos hecho ya, llevamos 7 años haciéndola y el año pasado por el COVID no se pudo hacer. Este año sí que la hacemos, el 4 y el 5 de junio. Luego tenemos también la noche romántica.
Vamos a detenernos ahí. Yo soy muy romántica, Encarna. Cuéntanos en qué consiste esta noche romántica, pues, para los enamorados a través de las ondas que nos estén escuchando y que tengan que venir.
Te he dicho un poquito los eventos por orden porque ahora llegaremos al Festival Aco, que es una semana más tarde, pero entre medias está el 25 de junio que se celebra la noche romántica. Alcalá del Júcar está dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y siempre esta asociación con ella organiza ella, pero a nivel internacional, porque hay otras asociaciones en Italia, Bélgica, bueno, todo Centro Europa, y celebramos todos el día 25 la noche romántica y a las 12 de la noche se hace un beso. Todos, se supone que todos, sí, todos los pueblos que están en las asociaciones de España e internacionalmente, a las 12 de la noche todas las parejas se besan. Entonces, bueno, pues es un momento muy bonito y nosotros intentamos adornarlo un poquito, pues trayendo un poquito de música clásica que acompañe, dando un poco de champán, en fin, haciendo unos distintos eventos durante el día, adornando, por supuesto, el pueblo.
Me parece muy importante todos estos festivales, no has hablado de la recreación histórica, la noche romántica, el Festival Aco, que ahora llegaremos, pero qué bonito también el homenajear el amor hacia una pareja, el amor bonito, el amor pues digno también, sí, de ser vivido y hacerlo también pues con un día típico, con un festival y que nadie se avergüence de proclamar el amor, ¿no?
Sí, la verdad además es que tiene muchísima aceptación porque parece que como muchas parejas que ya están incluso casadas, porque la gente joven igual es más proclive, pero los mayores que parece que ya tienes allá la pareja 30 años, pues como que no, pero esa noche pues es justo el momento propicio y el que te animas a ver toda la gente juntita y además Alcalá que tan bonito que en sí por la noche es que es súper romántico.
Mira, yo creo
con
que
las luces.
Que salir muchos matrimonios también, ¿eh?
Sí, es posible.
¿Qué noche es? Vamos a recordarlo.
Sí, es el 25 de junio, 25 a las 12 de la noche. Bueno, sobre las 11 pues ya empezábamos ahí preparando la copita de champán, un poquito de música, y a las 12 es el beso romántico que estás pensando que lo están haciendo en muchos países, no solo en España.
Qué bonito, qué bonito. Pues vamos a cambiar del romanticismo al humor, ¿no? Que también es necesario.
Que también
no
está
importante,
muy bien.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos, ¿cuándo va a ser este festivalaco, este festival del humor en Alcalá del Júcar? Porque el año, bueno, estos años que ya se ha hecho, han traído nombres del panorama nacional y muy importantes del humor.
Sí, la verdad es que estamos intentando, pues eso, cada año, pues traer personajes que, bueno, pues que llamen la atención, que la gente quiera interactuar con ellos y que sean importantes a nivel nacional. Este año hemos conseguido que vamos a traer a Gabino Diego. Un día, con él le hacemos, pues además es una pequeña charlita para que la gente le pueda preguntar cosas y interactúe con la gente del pueblo y con los turistas. Luego vamos a traer a Ernesto Sevilla.
Nuestro Ernesto.
Nuestro Ernesto. Y bueno, pues el último día tenemos además también pues un grupo de monologuistas que van a acompañar lo que es una cata que hacemos de vino de la comarca, de la ruta del vino y de productos comarcales.
Hablaremos de la ruta del vino con Diosdado Cuesta al final de este programa, que lo tengo también preparado. Y es que solo tenemos motivos para venir a Alcalá, porque si a todo eso le añades el castillo en el que hoy nos encontramos, la playeta o cualquier parte del casco histórico, o sea, es que el entorno solo es favorable para venir a visitarlo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que yo digo cuando me preguntan muchas veces qué es lo que tiene Alcalá que no tienen otros pueblos, que hay pueblos preciosos por toda España, pues igual que Alcalá lo tiene casi todo, porque hay pueblos que tienen muchísimo patrimonio, hay pueblos que pueden tener naturaleza, que pueden tener un río, pero Alcalá lo tiene todo a una vista. Tú llegas al pueblo y en el mismo pueblo tienes una vista espectacular del casco histórico, tienes los monumentos de la iglesia y el castillo que se ven a golpe de vista y pasa el río por el centro del pueblo. O sea, el paisaje de naturaleza es espectacular, pero es que tienes el patrimonio y todo junto con una belleza incomparable. La gente, claro, cuando viene, pues la verdad es que sorprende.
Nuestros oyentes que nos estarán escuchando, seguro que se le está viniendo esa imagen a la cabeza y están diciendo, qué razón tiene Encarna. Encarna, te voy a pedir que no nos abandones, que sigas aquí con nosotros. Y a nuestra técnico, aunque no esté aquí, le voy a pedir que nos ponga un poquito, pues así, de música de suspense para que entiendan de lo que vamos a hablar a continuación. No se marchen. Pues he pedido esa música de suspense porque nosotros seguimos en el castillo, pero lo que quiero que hagamos ahora es trasladarnos a través de las ondas a esas cuevas tan singulares y peculiares que tiene Alcalá del Júcar. Estamos mirando porque tenemos un invitado, ¿verdad? Una golondrina. Pensaba yo que era un murciélago, vaya. Los murciélagos precisamente se encuentran en donde viene nuestra siguiente invitada, que son desde las Cuevas del Diablo. María Ángeles es la encargada. Muy buenas, María Ángeles.
Hola, buenos días.
¿Quién no conoce las Cuevas del Diablo de Alcalá del Júcar? ¿O quién nos ha pasado de allí? Muy recomendables, por cierto, en esta época del verano, porque ahí se está tremendamente fresquito. Además, el ambiente es espectacular. Puedes tomar algo, puedes disfrutar. Pero bueno, cuéntanos tú, María Ángeles, ¿cuál es la leyenda de esta Cueva del Diablo? ¿Cuál es su historia y por qué hay que venir a visitarlo?
Pues mira, la más conocida es la Cueva del Diablo, porque es la que más tiempo lleva abierta al público. Data del año 1905, eran corrales, alacenas y bodegas, hasta que llegó el diablo, famoso conocido en la zona, mi padre, y con mucho trabajo y mucho esfuerzo, tanto de él como de mi madre, mis hermanos y toda la familia, hemos ido trabajando a lo largo del tiempo, lo abrimos en los años 80, para que te hagas una idea, que ya llevamos bastante tiempo funcionando, y hemos ido trabajándolo y ampliándolo con mucho esfuerzo para acondicionarlo a lo que es hoy en día. Estamos hablando de un espacio interior de unos 1.500 metros, que se distribuyen en pasadizos, salas, con exposiciones, diferentes salas para tomar algo. Tenemos como una especie de discoteca, hay una terracita que es alucinante, o sea, sentarte allí a disfrutar de una cañita, un vermú, viendo los paisajes que tenemos en Alcalá del Júcar, como comentábamos antes, uh-huh. Eso no tiene precio.
Y sobre todo también hay que poner en valor, pues, lo que tú decías, ¿no? Hoy en día las Cuevas del Diablo son lo que son por el trabajo que ha invertido mi padre, el esfuerzo. Y quizá ahora hayan pasado a un segundo plano, pero hay que seguir revitalizándolas, hay que seguir dándoles cariño, hay que seguir ayudándoles a que sigan siendo las Cuevas del Diablo famosas de Alcalá del Júcar.
Porque llevan, como hablábamos, llevan muchísimo esfuerzo, mucho mantenimiento, porque constantemente estamos pues en temas de limpieza, de rehabilitación de cosas antiguas, porque como hablábamos, hay muchas antigüedades de todo tipo, pues siempre tienes que estar reformando una cosita, reformando otra.
Entonces, los oyentes que nos estén escuchando, que dicen, mira, pues esta tarde me voy a las Cuevas del Diablo, voy a hacer un plan diferente, voy a pasear por esos pasadizos, voy a tomarme algo. Tienen que reservar, ¿cuánto cuesta la entrada? ¿Hay que pagar? Cuéntanos.
No es necesario reservar. O sea, como hablábamos, el establecimiento tiene 1.500 metros.
Tiene capacidad para acogernos a todos.
La Cueva,
¿verdad?,
del Diablo y las del Rey Garadén, que ahora te cuento un poquito, que son las a nivel cultural las más interesantes porque son las más antiguas. Entonces no haría falta hacer ningún tipo de reserva porque el espacio es inmenso, las cuevas son súper grandes, entre pasadizos, salas. Entonces ahora no es necesario. El tema del COVID sí que estaba más controlado, pero ahora que estamos ya en un momento más tranquilo, no haría falta. O sea, llegas a la puerta, sacas la entrada y hacemos el recorrido.
Todo sobre la marcha. Hacemos el recorrido, nos tomamos algo y disfrutamos. Y oye, para la gente que le guste más lo cultural, pues también tienes esa segunda opción, ¿no?
Sí, las cuevas del Rey Garadén, que son, para mí son alucinantes, porque son más pequeñitas, a nivel de espacio son muy pequeñitas, pero tienen un montón de cultura, son del siglo XII, se usaban como posada musulmana. Tenemos a la vista, podemos visitar la zona de las cuadras, donde tenían a los caballos, a las mulas, de lo que pertenecía a la posada. Luego hay un túnel que es una pasada, es un túnel de 180 metros [S2] Wow. [S1] Que atraviesa toda la montaña y nos da hasta la hoz del río Júcar, que era un puesto de vigilancia. Desde ahí los centinelas controlaban el paso ilegal del río. El pueblo ya tenía mucha importancia a nivel estratégico, entonces en el puente había que pagar un impuesto y desde ahí vigilaban.
Qué maravilloso, es que si te paras a pensar, ¿no? Hoy voy a poner mis pies en este lugar en el que detrás de sí hay tantos años de historia, una historia tan bonita, tanta cultura y tanta verdad,
sí,
que solo pensar en eso debería invitarnos a venir, a disfrutarlo.
Además, hace poquito hemos restaurado toda la zona de la cuadra, está todo ahora súper rehabilitado y la verdad es que merece la pena echarle un vistazo.
Merece la pena echarle un vistazo y por eso, pues, María Ángeles, yo te voy a invitar a que me esperes y cuando yo termine el programa, pues nos vamos.
Y nos tomamos una cañita
con esas vistas y aprovechamos pues para hacer un recorrido. Y por la tarde, después ya de esa cervecita, me haces el recorrido cultural que
muy
también
bien.
Estoy deseando.
Perfecto, un placer.
Pues María Ángeles, a ti te despido, pero llega nuestro siguiente invitado. Y si para María Ángeles yo le pedí a nuestro técnico una música así de suspense, ahora pido una así, pues como muy ambiental, para recibir a nuestro siguiente invitado. Y con esta música ambiental que pedía pues a nuestro técnico, pues te voy a dar comienzo porque quiero que hablemos de algo pues que también caracteriza mucho a Alcalá del Júcar. Y tengo precisamente a Lorenzo Cubas de Caliza Sagasta, que es el gerente al que saludamos. Lorenzo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Y por qué tenemos aquí a Caliza Sagasta? Pues porque son los artesanos de la piedra caliza de aquí, de Alcalá del Júcar. Y teniendo pues esta única cantera de caliza tigre, pues solo puede salir algo espectacular como lo que sale, ¿verdad,
sí, Lorenzo? Alcalá es agua, Alcalá es piedra. De hecho, nos llaman rabiblancos en la poesía de la Manchuela. Somos rabiblancos criados entre las piedras que hacen embalses que llegan a la Recueja. Son unos pájaros negros con la cola blanca y solamente se dan aquí en Alcalá del Júcar, ya ningún pueblo de la Manchuela, porque anidan en los cortados de las montañas y colocan delante de los nidos unas piedrecitas para que no se caigan los nidos. Y el pseudo gentilicio de los alcalaeños es
rabiblancos, mira,
criados
entre
las piedras.
No lo había escuchado nunca, seguro que muchos de nuestros oyentes sí, porque tendrán algunos más edad que yo, uh-huh, otros menos, y puede ser que no lo sepan, y me parece pues muy curioso, ¿no?
Sí, es una poesía que, vamos, en internet sale seguro. La poesía de la Manchuela.
La poesía de la Manchuela, que yo invito a nuestros oyentes a que la descubran. Y sobre todo os definís como artesanos de la piedra natural, ¿no?
Sí, sí, porque estamos especializados en los acabados manuales que no hace pues ningún marmolista, no hace nadie. O sea, empezamos donde ellos terminan. Ellos terminan en el pulido, nosotros hacemos abujardado, hacemos apiconado, hacemos verrugo, que hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué tipo de texturas son. Son texturas muy agresivas que se están poniendo ahora de moda. O sea, los acabados artesanos que se hacen...
Es increíble. Ahora mismo, por ejemplo, estamos dentro del castillo, de esta fortaleza, y las paredes... Bueno, yo no estoy muy puesta en arquitectura.
Ordinaria,
Entonces, esto ahora mismo lo están pidiendo en salones, en acabados de un dormitorio. Queremos, cada vez nos gusta más lo rústico, lo antiguo, lo diferente quizá, ¿no?
Claro, sí, porque estamos cansados de ver mucho acero inoxidable, mucho cristal. Pero...
paredes lisas, el gotelé.
Sí. Entonces se vuelve a buscar lo auténtico, lo bello, lo natural, agradable a la vista. Entonces se están pidiendo acabados artesanos más que hace un montón de años, porque en principio la artesanía era todo, o sea, todo el mundo era artesano hace 500 años, pero hoy día tú, cuando alguien se define como artesano y yo le digo, tú puedes desarrollar tu trabajo sin luz eléctrica, ya tú le has cargado, no queda ningún artesano. Nosotros en el año 90, cuando hicieron la escuela taller, nuestro maestro, Juan Miguel el Roquero, que le llamaban ya de mote aquí, por la roca, no por el rock, y este hombre nos dijo, vais a aprender la vieja técnica, o sea, vais a aprender a trabajar
artesanos
la
reales,
técnica,
¿no?
Sí, ¿cómo? Pues trabajamos 3 años sin luz eléctrica, aprendimos el oficio como hace 500 años o como los romanos, o sea, echábamos cuñeros, partíamos piedra con la maza, luego los apiconábamos, entreguardábamos, hacíamos tiradas.
Un trabajo impensable. A día de hoy decir, me voy a trabajar sin luz y con mis manos voy a moldear estas piedras, voy a trabajarlas y les voy a dar forma, y te dicen, madre mía, estás loco.
Pero
¿no?
hay que...
Pero esa es la magia.
Bueno, sí, lo que pasa es que no se hace. Yo puedo hacerte un peldaño de piedra utilizando el disco y utilizando la maquinaria en 2 horas, pero ese escalón te lo puedo hacer exactamente igual en 1.5 días sin tener luz eléctrica. O sea, que se puede conseguir.
Y precisamente, Lorenzo, el poder conseguirlo así, pues te evitará problemas como los que ha tenido Cope Albacete al llegar aquí, que nos fallaba pues un pequeño problema técnico, y ya de repente es como que nos ponemos nerviosos, porque hoy en día la radio es eso, es tecnología y muchos trabajos. En cambio vosotros pues tenéis ese plan B.
Bueno, lo que pasa es que el plan B no se puede utilizar hoy día. O sea, dependemos de la tecnología y de la maquinaria,
Cómo ha evolucionado, ¿verdad?
Conocen las técnicas, pero no se utilizan. De ahí el problema... de, por ejemplo, cuando la Catedral de Notre Dame, yo me puse en contacto con la embajada francesa, por si querían, parecía ser que le faltaba gente, luego creo que no es así, porque les ofrecí ser formador de formadores. O sea, yo conozco las técnicas que se utilizaron cuando se hizo la catedral. O sea, yo puedo partir piedra como se hizo entonces, elaborarla como se hizo entonces, y formar gente allí para que lo hicieran. Creo que encontraron método... y no era tanto como salía por prensa y televisión.
Qué bonito gesto, Lorenzo.
Sí.
Hacer eso, ¿verdad? Es decir, yo desde Alcalá del Júcar quiero aportar mi granito de arena por si fuese necesario.
Claro, es que parecía que no había gente que conociera las técnicas, y aquí nosotros, nuestro maestro nos hizo el eslabón perdido. O sea, lo sabes hacer aunque no lo utilice, porque no es, económicamente no es viable esa opción. O sea, te cuesta 10 veces más que hacerlo en máquina. Pero si conoces las técnicas, las puedes utilizar, además, con la maquinaria moderna y con la tecnología moderna. Entonces, una mezcla de las dos te hace pues un conocedor nato de la piedra de Alcalá del Júcar.
Ahora vamos a hablar tú y yo fuera de micrófonos de unas ideas que tengo en la cabeza, a ver si le das forma. Y si nuestros oyentes quieren darle forma a esas ideas y quieren confiar en ti para poner en marcha esos proyectos ilusionantes que no saben al final cómo materializarlos, pero que sí saben lo que quieren, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo, Lorenzo?
Pues a través de la página web, es fácil localizar, calizasagasta.es, y luego, bueno, ahí sale teléfono, salen fotos, sale cantera, sale todo. Y bueno, a partir de ahí, pues lo más fácil es telefónicamente, una visita al taller, o yo visito in situ la obra, y entonces una valoración y
voilà.
Claro, entonces, si es de piedra, cualquier cosa, sobre todo lo que se hacen principalmente son fachadas, pero vamos, que cualquier cosa, hay fuentes, hay recercados de ventanas, pavimentos, se puede utilizar para lo que sea.
Absolutamente todo. Pues con Lorenzo Cubas de Caliza Sagasta, hablando de sueños y dándole forma a nuestras fachadas, a nuestros jardines, a nuestras casas, pues llegamos también ya a las 2:50. Pero no se marchen, porque enseguida abrimos nueva ventana y seguimos hablando de Alcalá del Júcar, porque tenemos todavía mucho que conocer.
Día.
COPE Albacete.
Estar informado.
Muy buenas y saludos de nuevo de Alicia Martínez. Si te incorporas ahora, que sepas que estamos en Alcalá del Júcar, y si no, pues ya lo sabes, que estamos disfrutando muchísimo y conociendo todo lo que esconde esta localidad hoy desde su castillo, desde esta fortaleza tan bonita que tiene, y donde yo personalmente pues estoy aprendiendo muchas cosas con nuestro último invitado, con Lorenzo Cubas, por ejemplo, de Caliza Sagasta. Pues aprendía pues esa, también esa parte, ¿no?, que todos, más humana, que todos deberíamos aportar, cuando ellos fueron capaces desde Alcalá del Júcar de llamar para aportar su granito de arena cuando sucedió pues esa terrible tragedia en la Catedral de Notre Dame. También hemos conocido que pues aquí en Alcalá del Júcar son muy rabiblancos, les dicen, es el gentilicio que tienen también por aquí. Y lo que nos queda por conocer, porque nuestro siguiente invitado me ha dicho que el rabiblanco no es, que él no es de Alcalá del Júcar, y él es Diosdado Cuesta, al que saludamos. Diosdado, muy buenas.
Hola, buenos días.
Tú no eres de aquí, de Alcalá del Júcar, ¿o sí? Cuéntame.
Bueno, yo soy de la Manchuela, entonces, además, Alcalá del Júcar a mí me encanta. La verdad es que, en cierto modo, estoy enamorado de este pueblo. Desde que lo vi me encantó, y sí, tiene un encanto especial, ¿no?
Porque Diosdado Cuesta es representante de la Asociación de Turismo Rural de La Manchuela y además es el presidente de la Ruta del Vino de La Manchuela, que antes comentaba también con Encarna Arteaga, y en la que quiero pues que entremos de lleno, porque este verano propone las rutas del vino como producto turístico e instrumento también para promover el emprendimiento. Explícanos un poco en qué consiste todo esto.
Bueno, en realidad la Ruta del Vino de La Manchuela empezó a forjarse allá por el 2017, pero realmente lleva como 2 años de andadura real con su gerencia, en fin. Comprende la Manchuela de la parte de Albacete y la de Cuenca, y ahora mismo pues somos unos 105 socios, por ahí creo que estamos, entre empresas privadas y el ente público, ayuntamientos, en fin, las agencias de desarrollo y tal. Un poco nos ha paralizado, como a todo, lo esta que pandemia, ha sido, ¿no?, la pandemia, ¿no? Y ahora pues queremos empezar de fuerte, y nuestro reto es convertir lo que es la ruta en sí como un recurso turístico aprovechable tanto por las bodegas como por los alojamientos, restaurantes, en fin, todo lo que conforman el tejido económico fundamental, que es la agricultura y el turismo en esta comarca.
Qué buen combo, ¿no? Es el fomentar también el turismo. El turista nacional cada vez es más exigente, y yo creo que en Alcalá del Júcar se tienen que estar haciendo las cosas muy bien, porque así lo demuestran las cifras, ¿no? Pero ¿qué demanda el turista nacional a día de hoy?
Bueno, el turista nacional creo que está empezando a descubrir el interior, ¿no? Hasta ahora teníamos un turista muy de playa, pero últimamente la verdad es que el empresario de turismo interior, el empresario del mundo rural, se ha puesto las pilas.
Ya mucha falta, ¿eh?
Sí.
Cambiar esta mentalidad.
Sí, se ha puesto las pilas. Estamos decidiéndonos por un turismo de calidad, unos alojamientos que nada tienen que envidiar a muchos hoteles de primera de playa, ¿no? Y empresas que están ofertando actividades al aire libre, bodegas que están dando catas de vino, es decir, y luego también una cosa muy importante, que son la restauración, que tenemos unos restaurantes que están optando por mantener algunos productos típicos de toda la vida, pero puestos al día, Aquí muy cerquita tenemos a Casas Ibáñez, que tiene un restaurante y unos cocineros que han sido galardonados últimamente.
Al final, renovarse o morir, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahora mismo el turista a nivel nacional pues está encontrando en el interior y en localidades como Alcalá del Júcar pues un atractivo que para él era desconocido, ¿no?
Atrae mucho. Yo creo que esas rutas del vino de las que hablabas también van a atraer. Precisamente lo que a mí me apetece es dar paso a uno de nuestros espacios fijos, que es Mejor con Vino. Nos vamos a tomar pues un vinito hasta ahora que nos viene apeteciendo con Ángel Ramírez. Diosdado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días, tardes oyentes de la cadena COPE. Al igual que el título de la canción, No me importa nada, que canta Luz Casal, reconozco que tampoco me importa nada volver al que es uno de los pueblos más bonitos y más turísticos de toda la provincia de Albacete y de toda España, Alcalá del Júcar, en La Manchuela, en Albacete. Y es justo y necesario reconocer y admitir que el turismo sin la gastronomía no es turismo. Y la gastronomía, queridos oyentes, es comer y es beber. ¿Quiénes de todos nosotros y cuando planeamos algún viaje, salida de nuestras casas, no buscamos sitios que visitar y también lugares donde bien y mejor comer y beber? Con el alcalde de Alcalá del Júcar, Pedro Antonio, buen alcalde, todo se ha dicho, sin que sirva de precedente, he coincidido varias veces con él tomándonos una copa de vino. Porque Alcalá del Júcar forma parte de la ruta del vino de La Manchuela, la que es denominada la Toscana de España, hay que conocerla, no tarden. Y con su variedad de uva característica y autóctona, como es la Bobal, podemos disfrutar bebiendo algunos de los vinos más maravillosos que podemos encontrar en España y en el mundo. Además, es un vino de influencia. Y qué bobos somos, queridos oyentes, que teniendo ese vino Bobal aquí al lado, no sepamos disfrutar y presumir de él. Me pone mal vino, se lo aseguro, cuando me ofrecen una copa de vino en cualquier lugar de toda la provincia de Albacete y debe ser pensando que así se queda bien y que es algo muy chic y muy resultón, resulta que ese vino no es uno de los nuestros, no. Claro, que luego allí, cuando pedimos una copa de vino, el que nos ponen sí que es de uno de los suyos. Para solucionar este asunto, les propongo que a partir de ahora lo voy a empezar a hacer desde ya. Síganme, por favor, si les interesa. En lugar de pedir un vino, voy a pedir directamente un Bobal de La Manchuela. Y el día que me lo pongan, se me saltarán las lágrimas, que ya está bien de tanto Riojita y de tanto Riberita. ¡Seamos bobos! ¡Hasta pronto!
Buenas.
Necesito una copia de esta llave. Es de las que abre todas las puertas de mi casa.
¿Qué es? ¿Maestra?
No, soy psicóloga por...
Ferretería Plaza Mayor. Todo en soluciones de cerrajería, seguridad y amastramiento de llaves.
80 años suministrándole el tornillo que le falta y mucho más. Albarderos 4.
Ha llegado a Consum la oferta de pollo que esperabas. Para prepararlo en salsa de tomate, a la parrilla, a la naranja o acompañado de patatas y verduras. Esta semana hasta el 23 de mayo, llévate el cuarto trasero de pollo a solo 3 euros el kilo. Consum. Juntos es cooperativa.
Y comenzábamos este espacio, estábamos de vuelta, comenzábamos con el alcalde de Alcalá del Júcar, con Pedro Antonio, y comenzábamos hablando pues de esta maravillosa localidad, porque la llegada de Alcalá del Júcar es todo un acontecimiento. Es sin lugar a dudas uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de la provincia de Albacete y me atrevería a decir de toda España. Yo invitaba a Pedro Antonio, a su alcalde, a que nos diese tres razones por las que tenemos que venir a Alcalá del Júcar y quiero que terminemos así este programa.
Bueno,
cuando
pues,
quieras.
Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad y la verdad que lo difícil de las tres razones en Alcalá es seleccionar entre todas ellas y determinar esas
eso
tres.
Eso ya
¿no?
es bueno, ¿eh?
Eso ya es bueno, pero bueno, así a grandes rasgos y yo creo que haciendo un poco pues una idea de conjunto, por un lado, para quienes nos pueden llegar a visitar, en primer lugar, pues decirles que ya hasta finales del verano, la entrada del otoño, todos hay una agenda cultural y una agenda de eventos muy bien nutrida y todos los fines de semana hay actividades que van a poder disfrutar. Antes comentábamos en antena el Festival ACO, por ejemplo. Este fin de semana además empezamos con una concentración del Harley Davidson Club, que es muy interesante también, que van a estar todo el fin de semana.
El viernes lo vamos a tener también en nuestro magazine para...
Efectivamente, es decir, que a lo largo de la recreación histórica aquí en el Castillo de Alcalá del Júcar, el enclave paisajístico, que es incomparable y que permite disfrutar a todos los visitantes de actividades en la naturaleza y en este entorno natural que son los cañones del río Júcar, y por otro lado nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, nuestro castillo en el que nos encontramos esta mañana, la iglesia de San Andrés, la ermita de San Lorenzo, el otro castillo que es una cueva fortificada, el único ejemplo en la península ibérica, que es el castillo de la cueva de Garadén, y bueno, y sobre todo nuestro tesoro más preciado y más oculto, aunque visitable, que son nuestras cuevas, ¿no?, que también hemos hablado esta mañana de ellas.
Maravillosas todas ellas. Menos mal que te he pedido otras razones, alcalde, porque si te llego a pedir que me enumeres alguna más, estamos aquí y hacemos otro programa entero. Nos quedamos con esas tres razones muy breves: esa agenda cultural, ese patrimonio paisajístico y ese patrimonio arquitectónico y cultural. Pedro Antonio, muchísimas gracias y despedimos juntos el programa de hoy.
Muy bien, pues un placer y muchas gracias por visitarnos.
Ahora escuchas El Mediodía COPE. Sigues informándote de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros nos quedamos aquí en Alcalá del Júcar. Que sean felices. Buenas tardes.